A 100 días de comenzado el nuevo gobierno, el oficialismo tiene abiertos varios frentes. Varias de sus iniciativas además han sido cuestionadas, como es lógico, por la oposición, pero sobre todo persiste en algunos comentaristas, en algunos analistas, esa visión de una especie de pugna interna en el Frente Amplio, con diferencias notorias entre la pasada y la actual administración y entre los sectores de la coalición. Todo esto apenas finalizado el ciclo electoral, una de cuyas principales protagonistas está aquí esta mañana con nosotros en estudios, la senadora Lucía Topolansky. Lucía, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, bien, bien.
Bueno, ¿cómo le fue de vacaciones? ¿Bien?
Bien, bien, me fue bien.
Sí, disfrutó. Sí. O sea, ¿es de tomar fotos o no?
Tomé fotos, algunas fotos con el celular, pero después no sé qué le pasó al celular, no me quedó claro, así que no sé si algunas salieron y otras no.
¿Fotos de qué características? Esas de, por ejemplo, lugares históricos, por ejemplo.
Fotografié todos los contenedores de basura desbordados, que hay miles en Europa, para que no vengan con el versito en Uruguay, entre otras cosas.
Fue una fotografía, una fotógrafa política también.
Siempre, en la vida todo es político.
Todo es político. ¿Y del cumpleaños de Mujica sacó alguna foto? Sí.
No, el cumpleaños de Mujica, nosotros hicimos una serie de actividades ese día, anduvimos por aquí y por allá, no saqué ninguna foto de eso.
En Euskadi celebró su cumpleaños, allí también con esa connotación familiar.
En realidad, para hablar bien, en sí. Donostia. Ajá. Porque San Sebastián es el nombre que impuso Franco cuando no dejaba hablar el euskera. Ahora, transando, le llaman San Sebastián Donostia, pero en realidad el nombre es Donostia.
Allí todavía existe esa necesidad de apelar al nomenclátor correcto para asumir esta transición que continúa en España. O sea, muchas veces se mencionan estos procesos de pacificación y que lleva mucho más tiempo que el que uno hubiera imaginado. Todavía hay divergencias en ese sentido en España.
El tema de la paz en el País Vasco tiene que ver con una actitud, en cierto modo, del gobierno español, que no habilita la formación de una comisión, de una mesa, para recibir las armas de ETA. No sé por qué no lo hace. Eso cerraría una etapa. Y después el otro pedido que se le hace en el País Vasco es que los presos del País Vasco los arrimen al País Vasco, porque hay familiares que hacen 1000 kilómetros para poder ir a ver a su familiar. Algunos los tienen por Marruecos, por ahí, por África. Y es inhumano para el familiar. Entonces, lo único que piden, no hablan de libertad ni de nada de eso. Después hay algunos que están enfermos graves. Y bueno, esa es la realidad. La gente de Euskadi va a seguir peleando en la medida que tenga eso clavado en el alma. Yo no tengo claro qué va a ser ahora. La situación es compleja. No sé qué va a pasar en noviembre. Tuvo un revolcón muy grande el Partido Popular. Y la situación no es sencilla en España, todavía hay un alto grado de desocupación, hay gente trabajando en negro, industrias quedan en el País Vasco y en Cataluña. Si bien es verdad una cosa que dice Rajoy, que hay 65 millones de turistas, Hay mucho desempleo, sobre todo la gente joven está desempleada.
¿Ustedes estuvieron allí cuando se registraban estas elecciones regionales?
No, nosotros en el momento de las elecciones no. Nosotros estuvimos antes y después de las elecciones. Y conocimos a las dos candidatas, sí, de tanto la de Barcelona como la de Madrid. Son figuras interesantes, por lo menos, porque hay un problema que no es solo en España, sino me doy cuenta que es en toda Europa, que es el problema de la ética. La gente no cree en la política porque la ética se fue de la política. La ética, la filosofía, la sencillez. Entonces, eso es terrible, porque cuando un pueblo empieza a no creer en la política, aparece el fascismo.
Claro.
Ha pasado así en la historia.
Bueno, allí estuvo en entredicho el sistema tradicional político y hubo un ascenso de las fuerzas alternativas. ¿Esto explica en alguna medida ese éxito en la convocatoria del propio Mujica cuando estuvo allí en algunas reuniones?
Para los europeos sí, porque en este momento el valor que se perdió más es el de la ética. Entonces, obviamente que eso es lo que destaca, sin lugar a dudas. Latinoamérica, el tema es así, la orgullosa Europa, mientras tuvo la Unión Europea, que le fue muy bien, esto y lo otro, no es que no tuviera problemas en la moral política y en la ética, solo que miraba para el costado. Aquello de tu très bien, que se decía en la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Pero ahora, cuando la crisis puso determinados problemas sobre la mesa, y se mira hacia Latinoamérica, que se miraba poco y se tendría que mirar mucho más, porque es el mejor aliado que puede tener la Unión Europea en los equilibrios mundiales. No se ha dado cuenta de eso. Ojalá esta reunión de la CELAC con la Unión Europea dé algún resultado concreto, ¿no?
Ahora, está emergiendo una nueva...
Todo el fenómeno progresista.
Claro, a eso quería apuntar, Lucía. ¿Usted entiende que está emergiendo una nueva izquierda, acaso, representada por esos valores de ética, de moral? Estuvieron con Ana Colau, con Manuela Carmena en Madrid, que encarnan en alguna medida esa reivindicación.
No, yo no me atrevo a afirmar eso, porque estos procesos son nuevos. Y a mí me falta información, y sería muy... Yo lo que veo es ese desencanto, veo que el diferencial... La gente de Podemos empezó con aquello de los indignados, del M15 y demás, y después, como le hicieron la crítica de que se quejaban y no hacían propuesta, surgió la propuesta. La propuesta es interesante. En el caso de Madrid, la señora, fueron a buscar a esta señora, ella no pertenecía al movimiento Podemos, es una jueza con prestigio dentro del Poder Judicial, con una carrera muy limpia también dentro del Poder Judicial, porque el Poder Judicial español también tiene sus problemas, igual que muchos poderes judiciales, y bueno, y se había jubilado y estaba dedicándose a la acción social. Es una mujer que, estando en cargos importantes en el Poder Judicial, riesgosos, siempre viajó en el metro o en bicicleta y tiene una conducta de vida que fue lo que buscaron estos muchachos, que son bastante más jóvenes que ella, del movimiento Podemos, y le pidieron que los acompañara como figura. Creo que fue una buena elección. Ella, de todos modos, para formar gobierno, porque la legislación española es muy distinta. Acá tenemos mayoría absoluta, automática, en todas las intendencias. Por más que se quejen contra las mayorías, los mismos que se quejan fueron en aquel momento los que hicieron la Constitución y dieron eso. En todas las intendencias. Bueno, allá no, tienen que formar gobierno. Eso supone acuerdos, en Madrid lo van a hacer con el PSOE, y un acuerdo siempre supone problemas en el programa. Entonces, lo que sí ellos van a llevar a muerte hasta el final es la cuestión ética. La austeridad.
La austeridad, la moral, la cuestión ética.
Sí, y el gasto superfluo y todo eso. Y bueno, son 4 millones y un piquito los habitantes de Madrid, lo que está bajo la égida de esa alcaldía, diríamos, tiene 29.000 funcionarios, tiene un presupuesto 6.000 millones de euros es el presupuesto de Madrid y el déficit es 5.000 millones y un pico. El déficit que le deja, que le hereda a Manuela Carmona y sobre todo son todos con los bancos, son deudas, y bueno, y está parada prácticamente la construcción, en Madrid no se ven plumas, Hay algunos que han dicho que las plumas de Madrid se han desparramado por Latinoamérica. Yo pienso que algo de eso debe haber.
Debe haber con el impulso de la construcción también acá.
Y los temas, dígame, exactamente, Lucía, los mismos que acá. Mismos a la derecha planteando basura, colillas de cigarrillos. La derecha plantea los mismos temas y la izquierda plantea los mismos. Es mundial.
Es mundial. Ahora,
por eso yo me traje fotos de contenedores. Sí. De contenedores. Ponen 9 contenedores en fila. A $700-800 cada contenedor, haga la cuenta, a las 2 cuadras otros 9, el gasto en limpieza es brutal, y sin embargo hay contenedores con basura afuera. Tengo la foto, yo no me los
traje. Pero usted entiende que la denuncia de una ciudad,
de los contenedores.
Sí, la denuncia de una ciudad que está sucia responde a una manifestación de derecha.
No digo eso, digo que los sectores de derecha, los barrios más acomodados, se quejaban de eso. Y acá pasó lo mismo.
Pero eso es una postura de derecha.
No sé si es de derecha. Es una postura que llama la atención. Es decir, se agarra un problema. El problema mayor de Madrid no son esos contenedores. Porque a ellos les pasa que nosotros somos, tipo, descendemos de ahí. Y de Italia, que es todavía peor el asunto, ¿no?
¿Qué latino, sucede? Lo latino está ahí.
Todos los alcaldes, y hablé con muchísimos alcaldes de España y de Italia, se quejan que la gente mete en cualquier contenedor. Mete los contenedores, pero mete así, en el primero que le venga. Y se quejan de eso. Entonces, eso que se lo atribuían al montevideano, que poco menos que era un ciudadano perverso, yo me traje las fotos porque era mucho más importante que traerme la foto del monumento de Cristóbal Colón o alguna cosa de eso.
En todo caso,
que
lo encontrás
en cualquier guía turística.
Fotos. Bueno, dígame, ¿y cuál es la lección que debería eventualmente tomar la izquierda uruguaya de esta circunstancia? ¿Cómo ve usted la izquierda uruguaya en atención a la irrupción de estos grupos en Europa?
No, yo creo que nosotros tenemos que hacer un seguimiento a ver cómo es este fenómeno, qué es lo que va a pasar en los otros países europeos. Me preocupa Francia, por ejemplo, donde se vuelve a presentar como el gran renovador Sarkozy. Así que no sé, yo creo que hay que observar el panorama para después opinar. Hay que esperar a noviembre para ver lo que pasa en España.
Bueno.
Yo no me atrevo porque me falta información. Solo veo eso, una población bastante desmoralizada en lo que es la creencia política, y eso lo que me explica que lo pararan cada 3 baldosas a Pepe para decirle gracias que existe, gracias que hay gente como usted en el mundo, etcétera, y todo ese tipo de comentarios que son muy halagüeños, pero que también tienen ese lado preocupante. Y después está el problema de los africanos. El problema de los africanos es terrible. Es terrible. Y Europa no se está haciendo cargo como cuerpo, como Unión Europea, ¿no?
Bueno, y ahí es donde nos enfrentamos también a algunas circunstancias que tienen que ver con estos acuerdos Unión Europea-Mercosur, que más allá de que vayan por lo comercial, hay connotaciones políticas importantes detrás de esos acuerdos también.
No, evidentemente que esos acuerdos, si se diera el Tratado de Libre Comercio, que hace mucho venimos peleando por él, Unión Europea-Mercosur, sería para nosotros, pienso yo, muy beneficioso. O si en su defecto, como escuché ayer una información en la Deutsche Welle, podría ser el acuerdo Unión Europea-CELAC, me parece fantástico, porque entonces recompone bloques en el mundo. Ahora bien, si Europa no se da cuenta, lo que está pasando en Asia, los problemas que sigue teniendo Estados Unidos, que Latinoamérica no es un descarte, y lo que pasa en África, y no toma ciertas medidas, yo no sé lo que va a pasar, porque fíjese, hay un montón de desocupados que cobran su seguro de desempleo, que es muy bueno, pero a su vez existe un mecanismo como de renta básica. Entonces hay una cantidad de gente que se ha acostumbrado a vivir con eso, sobre todo gente joven que andan de mochileros por aquí y por allá. Y yo me pregunto, porque están financiando eso con la plata de la SAFAP, lo que viene a ser la SAFAP europea. Pero si esa bolsa de dinero se acaba. Ahora estaban haciendo un llamado a trabajadores para la exposición de Milán. Muchos de estos que están en esa situación no quisieron ir porque se trabaja también sábado y domingo, porque se pierde el hábito laboral. Entonces los africanos van ocupando una serie de lugares que los europeos no quieren, porque como viven del seguro de desempleo y de la renta básica, están...
¿Pero usted sospecha que puede existir un crack en el sistema de previsión, de ahorro previsional?
Lo dicen ellos. Eso me lo dijeron los propios españoles e italianos, que estaban sacando la plata de allí para pagar eso y que no se sabía qué iba a pasar en el futuro. Pero por eso yo uso la frase aquella de tu très bien, porque eso es lo que le pasaba a los franceses cuando tenían los nazis casi arriba de la puerta. Entonces, yo me hago esa pregunta, ¿no? Pero a su vez, ¿qué genera en un muchacho o una muchacha de 24, 25, 27 años el estar así? Estudió, como no consigue trabajo en el estudio, ¿qué hizo? Vive de esa renta, divaga por Europa, se engancha en alguna causa perdida. Son cosas que preocupan ideológicamente, porque esto todo
hay un correlato,
es ideológico y político.
¿Hay un correlato uruguayo? Porque a usted
no
le
hay
consta,
un correlato,
por ejemplo,
uruguayo.
¿Le consta algo, Lucía, sabe qué? Y tiene que ver
no
con
es,
eso.
No hay un correlato uruguayo momento, porque, primero, sí. la seguridad social en Uruguay funciona de otra manera. El dinero de la SAFAP no se toca para esas cosas.
Claro. No,
el seguro de paro tiene un
límite
y acá no existe.
Claro, pero digo, sobre lo que usted acaba de mencionar, muchas veces se dijo desde la oposición que era inconveniente este tipo de subsidios a los que ahora se conocen como NINI, o dotaciones presupuestales para aquellos sectores más vulnerables.
No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con las prestaciones del MIDE, porque ellos no tienen una población sumergida.
Claro, pero digo que muchas veces los jóvenes no optan por la búsqueda de un trabajo en atención a ese subsidio.
No, pero el subsidio no va al bolsillo de los jóvenes. Son subsidios familiares. Esa es una enorme diferencia.
Claro.
Pero... En una no, es tal la diferencia que es imposible comparar. Porque ese subsidio a un joven, el seguro de pago más ese subsidio, le da para vivir, para nosotros, de bigote para arriba. Te lo digo con palabras porque el gesto no se ve,
no se puede,
en la radio. El estándar, claro, te dicen sí, pero... Un piso en Madrid cuesta tanto, bueno, pero se juntan 7 u 8, viven medio en comunidad, hay barrios que se han hecho medio bohemios. Y está bien, yo no tengo nada contra. Yo lo que me preocupa es que el trabajo es parte de la formación del ser humano. Entonces,
pero ¿sabe qué? Acá me han dicho algunos constructores, algunos empresarios, que cuando quieren convocar a gente para el trabajo, dicen, no, si yo estoy recibiendo esto del Estado, ¿para qué voy
No, acá no es así. Eso no tiene nada que ver, porque primero, los subsidios del MIDES han venido disminuyendo notoriamente, se controlan, hay gente que ha salido del subsidio, no tiene punteros como en Argentina, y esa es la familia, si es un monto que da para la alimentación y punto.
Los 100 días, ¿alguna connotación vinculada a esos números redondos? Se habla de los 100 días del presidente Vázquez y su equipo.
Y ayer, mientras conducía la sesión, lo pensaba. Todavía no está integrado el Parlamento, aunque terminaron las municipales, porque hay una cantidad de legisladores que salieron intendentes que no han renunciado. Entonces, recién el 10 de julio se va a conocer la integración real. En la mitad del año, cuando ya ingresó el presupuesto, se va a conocer la integración real. La integración real tiene que ver con que puede haber ajustes en las comisiones. Hay comisiones que no funcionan porque todavía no tienen ni siquiera electo. ¿Por qué? Porque el sistema electoral generó un impacto en el año electoral, en el primer semestre de gobierno, del que hay que hacerse cargo. Del que hay que hacerse cargo. Yo misma, vamos a empezar por casa, me he pasado, desde que llegué estos días, estudiando todos los temas que me hizo la suplencia, desarrolló en las comisiones a las que pertenezco. Eso ya lo terminé. Pero ahora tengo que meterme en los demás temas que están en el
claro,
Parlamento.
Pero usted se me está adelantando y a lo que yo le iba a preguntar más adelante. La reunión con Tabaré Vázquez.
Bueno,
hoy.
No sé, no tengo muy claro qué nos va a plantear. Veremos.
Pero ¿con qué talante van ustedes, por ejemplo? ¿Con
nosotros vamos con el talante de que somos un equipo. Yo por lo menos voy con ese talante. El ejecutivo y el legislativo del mismo partido es un equipo. Es el equipo de gobierno del Frente Amplio con sus dos patas.
Sí.
Entonces, obviamente que esta situación que yo te relato, de que todavía hay cosas que están por organizarse, ha impactado en la velocidad de la aprobación de algunos proyectos de ley.
O sea,
después me comentaban,
se habla de
compañeros,
la baja productividad
parlamentaria. No es un problema de productividad. Hubo leyes que vinieron con problemas de redacción, que tuvieron que volver, esperar la iniciativa del Poder. Porque no hay que olvidarse que hay leyes que precisan iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces, en la medida que yo tengo comisiones que todavía funcionan a media máquina, que no sé cómo van a quedar integradas. Por tanto, la consustanciación de los legisladores con los temas es relativa. Y esto hace a todos los partidos, no solo al partido gobierno. Podrá decirse, el partido gobierno es el que tiene más responsabilidad, estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, se van aprobando, de las leyes que se mandaron, hay unas cuantas que tienen media sanción.
¿Y hay algunas que vinieron que con defectos de formulación?
Hubo problemas, por ejemplo, vino junto el tema del IRPF con el tema del impuesto a primaria. Entonces, se tuvo que separar, se trataron por separado. Eso lleva tiempos. Es decir, eso no se hace en 5 minutos.
Pero ahí la responsabilidad recae sobre el Poder Ejecutivo.
Claro, por eso digo, el Poder Ejecutivo probablemente para aligerar, pienso yo, porque no creo ni en la inexperiencia ni en las malas intenciones, mandó la ley con ese formato, pero ese formato no era positivo, porque son dos temas bien diferentes. Y bueno, yo no estuve en la discusión del IRPF porque se aprobó antes que... sí estuve en la parte final, es decir, en la sesión que se discutió el impuesto primario, fue una discusión muy interesante, pero hubo que desagregarlo y eso genera tiempo. Hay que acordarse además que el sistema uruguayo es bicameral. Yo, que soy en soledad hincha de la unicameralidad, veo que esto agrega tiempos. Y bueno, y ahora entra la ley presupuestal el último día de junio.
Ahora, ¿sabe
entonces,
qué?
Al entrar la última ley presupuestal, empieza toda una situación del país.
Claro. De cualquier manera, se ha mencionado, por ejemplo, que resurge o se renueva o rebrota esa suerte de tensión entre sectores en el Frente Amplio.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, oigo cada especulación, leo cada especulación, y se dijo el Movimiento de Participación Popular, dijo esto, Asamblea Uruguaya, y no. Yo el otro día leí en un medio de prensa uruguayo un relato de la bancada de senadores en la que había estado, como además como vicepresidente, es decir, con una presencia diferente, y no tenía nada que ver con lo que había pasado, me quería morir.
A ver, ¿cuál es? Dígame.
En la última reunión del Senado.
¿Pero qué es lo que se dijo ayer? Que
bueno,
que
nosotros
no se...
teníamos que votar una serie de veñas, como se votan siempre, y había unas veñas del Supremo Tribunal Militar. El Supremo Tribunal Militar sigue existiendo, porque en la legislatura pasada se enviaron dos leyes que tienen que ver con la reforma del sistema judicial uruguayo, cumpliendo con un artículo de la ley de defensa. Esas leyes, y probablemente sea responsabilidad de todos los legisladores, no solo de los de Constitución y Legislación, no se priorizaron lo necesariamente bien, no eran leyes complejas, se tendrían que haber aprobado, y entonces el tribunal tiene que seguir integrándose hasta tanto no se aprueben esas leyes. Eso fue lo que pasó. Entonces ponen como un drama, que se llamó el subsecretario de Defensa, todo un drama. Esos dramas y todas esas especulaciones que hacen, el periodista hace unas especulaciones que no sé si son de su coleto o alguien se las tiró, y entonces la reunión de bancada fue una buena reunión donde se conversaron bien los temas, se acordó que el Poder Ejecutivo, porque en el Senado no se puede desarchivar cosas, sí en la Cámara de Diputados hay reglamentos distintos, la prensa suele olvidarse de eso. Bueno, no bien mande, aprobaremos eso y después seguirá. Bueno,
mire usted,
no hay
que
ningún
dijo,
drama.
Dijo
y
Botinelli.
Se pone como el gran drama.
Dijo Botinelli en Radio Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que hay como una sensación de que lo principal de este periodo ha sido dar marcha atrás o frenar algunos proyectos que venían del anterior gobierno.
No, yo no creo en eso. Yo no creo en eso, porque fíjese, vamos a ver cosas emblemáticas. Ahora va a ingresar la ley de presupuesto. Yo ya estaba en conversación con la ministra de Vivienda. El plan Juntos, que era un plan importante, va a seguir. Va a ser una especie de MEVIR urbano que va a estar dentro de la órbita del ministerio y se va a beneficiar porque va a tener más rubros. Tenía 105 millones de pesos, era el presupuesto que se le pasaba, va a tener más cantidad de rubros. Hizo una obra maravillosa con ese dinero y lo que le aportó la Fundación Juntos, que va a seguir existiendo, y esa obra se va a continuar. Uh-huh. Así que ahí ningún drama.
Cuando leyó en los titulares, desorden, caos, que había...
No, es que yo no le creo a la prensa, discúlpeme. Uh-huh. En general siempre voy prevenida, porque tengo que ver de quién es el medio, para quién opera, quién es el periodista que escribe la nota. Entonces, es una opinión más. ¿Cómo puede opinar el kiosquero de la esquina o
ahora, mire que los propios voceros muchas veces son de la interna del Frente Amplio.
No.
Los que aluden a estas cuestiones.
Serán o no serán. Uh-huh. Pero lo que yo le digo es que creo que no hay un ataque del gobierno que pasó de ninguna manera. Es más, el gobierno actual puede hacer cosas gracias a que hubo dos gobiernos de frente anteriores. Uh-huh. Empezando por ahí. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Porque si yo tengo hoy el marco de reservas que tengo en el Banco Central fue porque alguien la generó, no cayeron del cielo en el 1 de marzo del 2015.
Así
no
que
cayeron,
no hay divergencias en el Frente Amplio, estoy invento
no,
de la prensa.
No, hay divergencias, siempre las hubo. El concepto del Frente es unidad en la diversidad, y diversidad hay, y bienvenida sea, porque eso es lo que nos permite avanzar. Pero nosotros trabajamos y siempre llegamos a la unidad. Y siempre hay uno fregándose la mano y dice, esta vez se rompe, esta vez se rompe, esta vez se rompe. ¿Y cuándo nos rompimos? Nunca. Uh-huh. Y hace tres gobiernos seguidos. Porque a mí me da un poco de gracia algunos que hablan loas y después no salen electos. ¿Por qué la gente nos renovó la confianza con la mayoría parlamentaria? ¿No se hacen esa pregunta? ¿O la gente no cuenta? Uh-huh. Sí, la gente cuenta.
Mónica Xavier, en la presidencia del Frente Amplio, ¿cuál es su valoración sobre ese desempeño?
Bueno, yo creo que Mónica desarrolló una gestión que ya terminó. Nosotros le pedimos en febrero, porque terminó en febrero, que no podíamos hacer en ese momento el cambio de dirección porque ingresábamos en la elección municipal. Y se precisaba la conducción, así que lo prorrogamos. Ahora hay una comisión discutiendo cómo se va a implementar una solución para llevar al plenario de cómo se va a implementar la transición y las próximas elecciones. Y bueno, yo creo que en el periodo que estuvo Mónica introdujo algunos cambios interesantes. Se le dio más vida en algunas cosas a la sede central del Frente Amplio, actividades en la huella de Sereni y demás, aunque todavía tenemos mucho por hacer. A mí una de las cosas que me preocupa más del Frente Amplio es la formación de los militantes, porque nosotros, como partido de gobierno, que hace tres periodos que estamos corriendo el riesgo que nos pase algo que yo creo que le pasó al Partido Colorado, y es que el gobierno se chupa los mejores cuadros.
El Estado.
El Estado, sí, el gobierno se chupa los mejores cuadros, y obviamente que yo no le puedo pedir tiempos adicionales a un ministro, esto, porque no los tiene. Y entonces, no hay una política de formación firme que me permite ir generando cambios nuevos que aseguren la permanencia del partido, porque los gobiernos pasan y los partidos quedan. Lo único firme en la continuidad son los partidos. Por eso yo creo en la democracia de partidos. Entonces, ahí tenemos un problema en la formación que pega sobre el funcionamiento.
¿Se largó la carrera por las candidaturas para 2019?
Oh,
en el
para mí
Frente
no.
Amplio.
Para mí no.
¿No?
Para mí no. Está lejísimo. En todo caso, se habrá podido... habrá algunos que pensando en las candidaturas para la conducción del Frente Amplio, que está ahí, pero... Sí.
¿Tiene que ser Mujica el presidente del Frente Amplio?
No está planteado. Yo no sé de dónde
no
salió...
¿No lo han hablado?
¿No
lo han hablado?
No, no sé de dónde salió esa información. Hubo en la campaña electoral, el día que la 609 presentó las listas para la Intendencia de Montevideo, él habló y dijo que la principal tarea a partir del 11 de mayo era la recomposición del Frente Amplio. Y nosotros estamos de acuerdo y es lo que hay que hacer. Pero si alguien interpretó eso, dedujo, que creo que fue lo que pasó, que él se estaba candidateando para algo, es una cosa que no tiene nada que ver.
Eleuterio Fernández Huidobro. Dicen que se mantiene en su cargo porque allí hay una correlación de fuerzas necesaria entre el MPP y el resto del gobierno, o en este caso, los sectores vasquistas.
Quiero decirle que Fernández Huidobro no es del MPP hace muchos años.
Pero es un hombre de confianza.
No es de la 609, es de la 7373 y no es ni siquiera del MLN.
Pero yo le hago esa
precisión, claro, porque hay una mala fe en algunas cosas. Sí. Primera cosa. Si él responde a una disciplina de otro sector, ¿está? Y no es vasquismo contra Mujica. Esos son todos inventos de prensa. Yo no acepto ni la palabra vasquismo, ni la palabra mujiquismo, ni la palabra fernandismo, ni la palabra perecismo.
Pero no es un hombre de Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, en el gabinete hoy.
No.
¿No pidió Mujica que se mantuviera?
No.
No.
No, fue Tabaré Vázquez que anunció que se mantenía.
Huidobro y Bonomi los marca Tabaré sin que Mujica se lo haya solicitado.
No, y además a lo que le solicitamos a Tabaré fui yo la que fui con Ernesto Agassi y con Alejandro Sánchez y le llevamos una propuesta y ahí no estaba porque no es un compañero de nuestra lista. Claro. Y nosotros hablamos solo de nuestro sector. Así que eso es lo primero, porque hay cosas muy distorsionadas. Segundo, nosotros creemos que las declaraciones de Fernández Huidobro no fueron buenas, pero nosotros no admitimos que se saque a los gritos por medio de movilizaciones sociales un ministro, porque el ministro es el equipo del presidente y eso genera un antecedente tremendo. ¿Por qué ahora ingresa la ley de presupuesto? Y si los organismos de la enseñanza, de la salud o de lo que fuere, o COFE, se les ocurre sacar a los gritos a Danilo Astori, yo no lo voy a admitir, porque no es así que se manejan los ministros.
Ahora, el presidente Vázquez le dio la posibilidad al Frente Amplio que le reclamara formalmente.
El Frente Amplio hizo una declaración que comparto totalmente, en donde no le pide nada a Tabaré Vázquez. Los que piden son otros que se movilizan.
¿Y usted está de acuerdo con lo que dijo Huidobro?
No, yo ya te dije que no habían sido felices esas...
Correcto. ¿Y justifica que se mantenga en el cargo?
Yo creo que es Tabaré el que tiene que definirlo, porque es el equipo de él, no el mío. Primera cosa. Segundo, hay que desagregar lo que es la gestión del ministerio de declaraciones políticas que son infelices. ¿Cómo se ha conducido el Ministerio de Defensa? Hay que ver si ha ejecutado bien los rubros, si las reestructuras que se plantearon se llevaron adelante, si se está cumpliendo la nueva ley de defensa que promovió esta misma administración. Todas esas cosas hay que ver. Si la nueva ley de educación policial y militar se está poniendo sobre el tapete, todo eso.
Si se está volcando información a quienes reclaman.
Sí, eso ya lo aclararon, que todas las semanas se dio una respuesta. Es decir, hay una cantidad de cosas. No se puede mirar el problema desde una óptica. Ahora, yo me imagino que el presidente de la República, porque es elemental, habrá hablado con el ministro. Y el presidente le habrá hecho sus planteos al ministro. La fuerza política no puede tirar abajo un ministro, y menos el movimiento social. Sería un antecedente peligrosísimo.
¿De dónde surgió esta iniciativa de fundir armas del ejército y del MLN para un monumento?
No tengo la menor idea. Eso es un decreto que se hizo, pero no se cumplió.
¿Un decreto que no se cumplió?
No.
¿Un mandato que no se cumplió?
No, se fundieron esas armas que siempre sí. Se funden. Hubo una donación de la empresa, pero después quedó ahí. Quedó el mazacote de hierro ahí, no pasa nada. Y no
Vázquez.
Va a pasar nada.
No va a pasar nada.
No.
¿Pero usted está de acuerdo con ese monumento?
No. Yo no sé ni lo que es, ni quién lo propuso, ni que para qué lo propusieron. ¿Y sabe qué?
Pero si
me
es un
parece
decreto, ¿quién lo firmó?
Que en la conducción del país es algo absolutamente... Es un mosquito.
Pero
vamos,
¿quién firmó
al elefante.
El ¿quién firmó el decreto?
El decreto lo firmó Mujica. Pero el decreto lo que dice es eso, yo lo leí.
Lo leyó. Allí hubo rechazo de varios sectores. María Elía, ¿habló con su hermana?
Habrá rechazo de sectores, pero yo quiero discutir con eso, sobre todo otros problemas del país, que son de derechos humanos y son mucho más duros.
¿Con su hermana habló?
No. Ella tiene libertad de opinar lo que quiera, y problemas de ella. Ella no es militante en este momento, hace muchos años que no milita. Tiene todo el derecho a hablar, decir lo que piensa y opinar.
Pero fue
como
dura,
usted.
¿No?
Ah, bueno, problema de las personas. Yo tengo el cuero duro, problema de las personas. Es problema de las personas. Y no perdamos tiempo en esto. No tiene ninguna importancia para el destino del Uruguay y de los uruguayos. No tiene ninguna importancia.
Pero si alguien le dice, Lucía, bueno, pero esto es parte de lo que significa un proceso necesario de pacificación. Dejemos de lado, por ejemplo, aventemos esa idea de los dos demonios y concentrémonos en una pacificación. Con estas cuestiones
también se
hace
eso.
Yo
creo que pacificación en Uruguay, y lo que cualquiera que pone un piecito fuera de este país y vuelve se da cuenta, existe. En Uruguay hace 30 años que salimos de la dictadura. Es verdad, hay cosas que todavía no hemos subsanado, es verdad. Hace 30 años que salieron, es uno de los países que no tiene presos políticos. Chile tiene, Perú tiene, Uruguay no tiene.
¿Verdad y justicia?
Sí, la verdad y la justicia tienen un equilibrio. Porque a veces para obtener la verdad, tengo límites en la justicia, pero bueno, eso son cosas que las que vamos. El decreto que firmó Pepe de desarchivar las 54 causas me llama la atención que nadie lo recuerde. Sin embargo, fracasados los intentos de modificar la ley de caducidad y las inconstitucionalidades decretadas por la Suprema Corte, se firmó el decreto de presidencia y las 54 causas están ahí. Y el juez que ha actuado con más fuerza de todos los jueces ha sido el juez Charles, y ha llevado adelante con mucho trabajo causas. Ahora, para encausar, yo no soy una persona de formación jurídica, pero sé que se precisa en todo un proceso. Hay gente que se queja, y puede ser que tenga razón, de la falta de formación en temas históricos de los jueces. Pero eso en todo caso es un problema del país, porque puede redundar en la justicia, pero puede redundar en otras cosas.
Bien.
También.
Nos quedan algunos minutos, Lucía, para dos temas importantes. Lo primero, ¿le va a entregar todo lo que se generó como estudio de Montevideo a Daniel Martínez?
Ya se lo entregué al otro día, como lo prometí. Yo dije en mi discurso, cuando hablé en el Frente Amplio, que lo iba a hacer.
¿Su grupo va a integrar
el gabinete?
Al otro día
armamos las carpetas. Se la llevamos al hotel, le pusimos una notita de que si querían más aclaraciones, que nosotros estábamos convencidos que eran propuestas costeadas, buenas, y lo sigo pensando. Así que ya hace más de un mes que las tiene.
¿Van a integrar el gabinete?
Si nos veremos, todavía no nos han ofrecido nada concreto.
No ha ofrecido nada, pero anuncia hoy el gabinete. ¿No hay ningún ofrecimiento formal?
No, que yo hasta anoche, que yo sepa, no. Mm. Lo que hubo un par de conversaciones en las que yo no estuve, porque eso de eso se ocuparon los diputados de Montevideo con el regional Montevideo, más yo no estaba en el país, donde se le plantearon tres criterios de tratar de que tuviera equidad de género, gente joven y no muy conocida, fueron poco los criterios manejados. Después, en la segunda reunión, los compañeros le plantearon algunos nombres, sobre todo para determinado tipo de responsabilidades internas, diríamos, no de gabinete. Y bueno, después andan todo tipo de rumores que hoy o mañana
se
dilucidarán. Bueno. Pero nosotros le damos toda la derecha a Daniel. Él tiene toda la posibilidad de su equipo de gobierno. Esto es lo mismo que con el presidente y los ministros. El gabinete de Daniel tiene que ser alguien con que Daniel pueda trabajar en equipo y sentirse cómodo. Nosotros no le vamos a imponer. También ahí el mismo medio de prensa que dijo esos pelotazos sobre la bancada dice que hay una tensión entre el PVP y el... Todo de la cabecita de dos o tres periodistas.
Lo que no es que de la cabecita de periodistas.
Le gusta tirar, sí. Buscapié.
Bien. Si quiere lo hablamos más adelante, porque esto va a dar para largo. Las divergencias notorias por el tema del TISA en el Frente Amplio. Exministros que han dicho que están en desacuerdo. Exministros que ni se acuerdan de que se haya tratado el asunto.
Bueno, nosotros tenemos una comisión formada en el Frente. Por nuestro sector va el economista Héctor Tajam. Si querés te pediría que lo invites porque me parece que es el más idóneo, porque el problema que de acuerdo TISA es una cosa complejísima y puede cambiar todos los acuerdos del mundo. En este momento hay tres o cuatro acuerdos en el mundo que pueden cambiar el mapa. El acuerdo del Pacífico, donde China pidió para ingresar y le dijeron que no, o aparentemente le dijeron que no, pero ese acuerdo tampoco está concretado todavía. Este TISA que vendría a eliminar la OCDE parece que ha quedado soleta, la ronda de Doha y todas esas cosas. Lo que pase con el G7, que ahora de vuelta ataca a Rusia y... Entonces, el mundo está en un momento en que está cambiando. En ese marco y con todo ese contexto se está discutiendo esto del TISA, donde Uruguay fue a escuchar, porque el Uruguay tiene dos o tres opciones como país pequeño. Fíjese, mucho más de la mitad de la población del mundo vive en el hemisferio norte. Nosotros somos de los pocos países que vivimos en el hemisferio sur, somos mucho menos lo del hemisferio sur, y además en la capital más sur del sur. Así que cuando nosotros nos quejamos que tenemos 13 horas para ir, o 14 o 30 para ir a tal lado, por eso a todo el mundo que llega acá dice, ¡uy, qué lejos está Uruguay! Tienen razón. No nos tenemos que quejar nosotros, que somos de la periferia del mundo. Entonces, todos esos acuerdos van a ser un mapa nuevo de relaciones. Uruguay tiene dos opciones. O se mete en el mapa para tratar de ubicarse de la mejor manera posible, porque él es muy pequeñito. Por eso yo brego por el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Brego por eso. O se tira a quedar solo, pero el Uruguay solo en el mundo va a tener miles de problemas. Entonces en las balanzas hay que poner todo. Esto es complejísimo. Yo escuché acá en otro programa, no el suyo, del Espectador, una serie de análisis, y lo escuché al compañero Roberto Conde, un análisis muy interesante sobre el TISA, muy serio sobre todo.
Sí, sí, fue con Daniel Figares acá en Rompecabezas.
Realmente me ilustró, porque esa es la complejidad que Roberto puso. Es la complejidad que tiene. Y esa es la discusión que tiene frente. Ahora, si yo lo quiero llevar a una consigna, TISA sí, TISA no, buenos y malos, radicales y no radicales, de izquierda, de derecha, los que están con Fernández Huidobro, los que están en contra de Fernández Huidobro, esquematizo y puedo llegar a soluciones muy embromadas. Entonces, nosotros en lo que veamos, y hemos sido el fiel de la balanza en el Frente Amplio, el MPP, tiene, yo ayer miraba, yo estaba mirando la sesión, 6 senadores sentados allí y 24 diputados. ¿Está? Muy bien. Ayer teníamos uno más porque yo estaba supliendo a Sendic. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no tuviéramos espíritu de diálogo, no fuéramos absolutamente responsables, el Frente se podría trancar. Pero nosotros hemos sido una fuerza de diálogo. Es más, tenemos una concesión aperturista, claro. Porque por la puerta del espacio 609 ingresó mucha gente al Frente Amplio.
Entiendo ese razonamiento, también recuerdo lo que le dijo el presidente al actual director de la OPP, Álvaro García. Mirá que ahora soy presidente y después voy a tener ese número de legisladores que usted acaba de mencionar.
Sí, sí, para que nos tenga en cuenta también.
Bueno, muchas gracias, Lucía.
Bueno, gracias a ti.